Me gustaría que pudiésemos, voy a compartir cortito, pero igualmente abriremos la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Es una parábola muy conocida y no será ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que quizá hayáis escuchado, ¿verdad? Esta parábola es de la fiesta de bodas. Sabéis que los principales sacerdotes y los ancianos de Israel, como vengo diciendo esta última vez que prediqué, no reconocían la autoridad de Jesús. No le reconocían, no solamente a Jesús, y mucho menos que Jesús tuviese autoridad para hacer algunas de las cosas que él hacía. ¿Recordáis cuando pasó cerca de la higuera y él dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, porque en ella no había hallado ningún fruto, solamente las hojas, ¿verdad? Y entonces maldijo a la higuera, se secó. Y los ancianos y los sacerdotes le decían, pero tú, ¿con qué autoridad haces eso, verdad? Y es por ello que el Señor le respondió a los sacerdotes y ancianos de Israel con tres parábolas. La primera de ellas era la parábola de los dos hijos. ¿Quién recuerda la parábola de los dos hijos? Es la última ocasión que tuve de predicar, hablé acerca de esta parábola de los dos hijos. Interesante, ¿verdad? Aquel hijo que representaba a los publicanos y pecadores, aquellos al cual el padre le había dicho, vete a trabajar a la viña. ¿Y qué es lo que le dijo aquel primer hijo? Le dijo, no voy a ir. Pero, ¿qué hizo? Arrepentido fue. Y aquel segundo hijo, en el cual pues el padre hizo la misma petición, vete a trabajar a mi viña. Y aquellos le dijeron, sí, señor, vamos. Pero ¿qué ocurrió? Que no fueron. Aquellos representan a estos ancianos y estos sacerdotes del pueblo judío, ¿verdad? Que no procedieron tampoco al arrepentimiento. Luego tenemos la parábola de los labradores malvados, que es una de las parábolas más interesantes contadas por el Señor. Destaca porque se relatan una serie de hechos históricos, desde el punto de vista de Dios y también a la vez profético, porque establece en profecía lo que el Señor relata de cómo Israel, de cómo la nación de Israel iba a ser desechada, iba a ser cortada para que otra nación tuviese los frutos que de él se tenían que esperar, el fruto a su tiempo. Y la tercera parábola es la parábola de las fiestas de bodas. Vamos allá, capítulo 22. Ya casi la sabéis de memoria, ¿verdad? Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a todos aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos y pocos escogidos. Como toda parábola es bueno identificar, ¿verdad? Cada elemento, cada personaje, cada elemento que forma parte de esta parábola. Y aquí tenemos un rey, nos habla de un rey que sería en este caso Dios mismo, nos habla de un hijo, ¿verdad? Que sería en este caso Jesucristo mismo. Tenemos el día de la gran boda, ¿verdad? Que es el glorioso día de redención, ¿verdad? Al final de los tiempos, en la cual la Iglesia, ¿verdad? Se presenta por primera vez ante Cristo. Tenemos a los que fueron convidados a las bodas, que sería el pueblo de Israel, y por otro lado tenemos los que están a la salida de los caminos, ¿verdad? Que fueron llamados también y que representan a los gentiles, que representan a todas las naciones. Y por otro lado tenemos el vestido de boda, el vestido de fiesta, de boda, necesario para entrar adecuadamente a la celebración, ¿verdad? Un vestido que representa la justicia de Cristo. Y esta parábola del banquete de bodas presenta el reino de Dios como una iniciativa propia del rey, dentro de su soberana voluntad. El rey prepara un banquete para su hijo, para el esposo. Y aunque esta parábola no vemos aquí que se mencione específicamente a la esposa, ¿verdad? Porque no vemos que se nombra, sí sabemos por otros textos que lo que se está refiriendo, ¿verdad?, es a la iglesia como la esposa. Isaías 26:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Apocalipsis 19:7. Han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Esta parábola de la fiesta de bodas trata sobre el llamado de Dios a todos y cada uno de nosotros, a todos los que escuchan su palabra, a todos los que reciben su evangelio, de estar presentes en las bodas del Cordero y las consecuencias que también vienen para aquellos que desoyen el llamado, que desprecian la invitación. Dios llamando a muchos, porque Él quiere que nosotros estemos presentes en ese banquete, en esa celebración, aunque muchos lo rechazan, pero otros sí van a estar presentes. Nosotros estaremos presentes. Amén. Así que verso 3 dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esto representa al pueblo de Israel. Ellos estaban convidados a la boda. Cuando nos invitan a una boda, quizá no nos llamen el día anterior, ¿o sí? No, ¿verdad? Sería un poco difícil, ¿verdad? Normalmente es costumbre, no solamente en el tiempo, sino hoy en día, de que tú recibas una invitación, ¿verdad? Para una celebración que va a ser quizá posterior en el tiempo, ¿verdad? Si te dan una invitación de aquí a un año, dices, ¡buh! Aún tengo tiempo, ¿verdad? Y lo mismo ocurría aquí, las invitaciones se daban por un tiempo atrás, pero cuando se acercaba el momento, ¿verdad? Había como un recordatorio. Así que los siervos del rey eran enviados para decirle al pueblo, ya queda poco, venid porque va a ser la celebración, va a ser la boda. Por lo tanto, el pueblo de Israel era un pueblo invitado, era convidado, ya sabían de este acontecimiento. Dice la palabra que ellos simplemente no quisieron venir, no quisieron ir, se negaron a ir. Trágicamente se negaron a ir porque rechazaron la invitación. Tuvieron una falta de respeto, una falta de consideración, ¿verdad?, al rey. Y no ofrecieron en un principio ninguna excusa, simplemente rechazaron el honor que supone ser invitado a esa fiesta de bodas del rey y su hijo glorioso. Y tal aceptación ellos la tenían en cuanto era un evento que era en el futuro, ¿no? A veces que dice, te invitan, pero es el año que viene. Bueno, bien, ¿no? Ellos tenían esa misma sensación de que esa invitación era para el futuro, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento, cuando llegó el rey y enviaron a sus siervos y le dijeron, ven que ya es la hora, ya es el tiempo, entonces ellos se sintieron incómodos, ya no quisieron ir, ya no quisieron arreglarse, no quisieron cambiarse la ropa, no quisieron prepararse para estar presentes. De todas maneras, sabiendo que Dios es un Dios de misericordia y siendo un Dios de paciente, en el verso 4 nos dice la palabra que volvió a enviar otros siervos, ¿sí?, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿a que sí? lo conocemos. Si algo conocemos a Dios es porque siempre Dios nos da una segunda oportunidad. Y por no decir una tercera y una cuarta, porque Dios es un Dios misericordioso y paciente, ¿verdad? Y mientras haya tiempo, mientras Él esté presente, podemos esperar de su misericordia, siempre que vayamos a Él. Job 14:7 dice, porque si el árbol fuese cortado, aún queda de él esperanza. Dice, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Esto es una promesa de Dios. Siempre, aunque el árbol sea cortado, ¿verdad? Aunque fallemos, aunque siempre queda esperanza, porque Dios es un Dios paciente y misericordioso. Así que les da una segunda oportunidad y manda a sus siervos de nuevo, ¿verdad? Porque ya está preparado, ya está la mesa puesta, ya están los alimentos, ya están los manjares, ya está la bebida, está todo dispuesto. Ya no hay más retraso. O venís o no venís. Y Él les manda a los siervos, ¿verdad? Diles que vengan, que ya está todo preparado. Es el momento propicio de dejar todo lo que está pendiente a un lado, porque llegó el día de regocijarse, ¿verdad?, en el día de la fiesta. Y el hecho, hermanos, de que Dios insiste, es lo que decía antes, con paciencia, Dios insiste, porque Él quiere que los convidados estén presentes, Él quiere que estemos allí, todos, y Dios anhela que nosotros seamos participantes de aquel día. Lo vemos aquí, venid. Todo está dispuesto. Mas ellos, sin querer hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. Los convidados rechazan nuevamente la invitación. Y de una manera muy particular, ¿no? Dice sin hacer caso. Y cuando dice sin hacer caso, nada les importó, en absoluto. ¿Verdad? Cuando alguien no te hace caso, es como si no te hubiera escuchado, ¿no? Me invitas a alguien y no te hace ni caso. ¿Qué plante, ¿no? Decir, bueno, pues no me importa. Fueron concisos en su decisión. Estaban demasiado ocupados para poder atender a esta invitación. Demasiado ocupados. ¿Qué dice aquí? Unos eran labradores, ¿no? Unos estaban a su labranza. Bueno, estoy ocupado, tengo que ocuparme de la labradío, ¿eh? Otros, pues que tendrían negocios. Tenían que ocuparse de sus negocios. Dice que otros estaban tan apegados al mundo que ya ni querían saber nada. Era una molestia. Y hasta afrentaron y mataron a algunos de los siervos que fueron enviados por el rey. En Lucas 14, 16, tenemos un poco más detallado esta porción de la palabra. Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya está todo preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. Conocéis este texto, ¿verdad? El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Conocemos excusas, ¿verdad? El hombre siempre tiene excusas. Pero ninguna de estas excusas tiene fundamento, ¿a qué no? Si nos paramos un poco a pensar cuál es el argumento de estas excusas, nos damos cuenta que no son sin sentido. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos nosotros cuando no queremos hacer algo? Vente a tal sitio. No sabes qué excusa poner, ¿a que sí? En vez de decir, mira, no voy porque no quiero o lo que sea, y ser un poco más claro por no herir, ¿verdad? Por no ser tan tajante, buscamos una excusa. Y a veces nos sale una excusa de este tipo. ¿Por qué? Porque el que compró la propiedad, pues no sé si la habrá visto antes de comprarla. Yo lo haría, ¿no? Por si acaso. Antes de comprar la propiedad tendría que haberla visto, ¿eh? Y haber determinado si le era conveniente o no. Entonces es una excusa un poquito ahí. Igual que el que compró los bueyes. Yo no sé si no los habrá visto y probado antes, ¿no? Cuando vamos a comprar un coche, ¿qué nos gusta? ¿Qué? Probarlo, ¿no? Y después decidimos si compramos. O sea que tampoco es una excusa muy, muy válida, ¿no? Haberlo probado antes de comprar. ¿Qué tienes que ir ahora? Y el que se acaba de casar también, ¿verdad? No sé, trae a la esposa. ¿Por qué vas a venir tú solo? Si estás casado, ven y trae a tu esposa, ¿no? Como si ahora no tuviese tiempo de ir. Parecen excusas, ¿verdad? Que a veces en la vida real nos planteamos cualquier tontería con tal, ¿verdad? De no querer, porque esa es la base. No quiere el pueblo. No quiere. No hicieron caso. Demasiadas personas hoy en día hacen esto. Ni caso. Cuando le hablas a alguien del Señor, puede ser que encuentres personas que te escuchan y te reciban, pero a veces ni caso. Menospreciaron al rey. El rey que había preparado la fiesta, la cena de bodas con manjares exquisitos. Menospreciaron a los mensajeros que incluso mataron, afrentaron. Porque ellos pensaban que el banquete no sería algo tan grandioso como para poder acudir allí y sentirse honrados, sino que era más importante sus negocios, su labradío, sus bueyes, su propiedad, su matrimonio. Y por supuesto despreciaron al hijo del rey. Se trataba de su matrimonio, se trataba de Jesucristo. ¿Cuántas veces Jesucristo es deshonrado? El Hijo glorioso de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente menosprecia? Ahora, verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esos que fueron convidados ya no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Rechazar es condenar. El rechazo es condenación. ¿Por qué? Lo dice la palabra. El que cree, dice, no es condenado. El que cree en el Señor no es condenado, no hay en él condenación. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Eh? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y ahí vemos el juicio de Dios, no eran dignos. Por lo tanto, dice en el 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora la invitación, ¿verdad?, se hace extensiva a todo el mundo, a todas las personas, a los que estaban en los caminos. A todos cuanto halléis, a esos invitad, venga, para adentro. Y para ellos sí fue una sorpresa. Para ellos fue una sorpresa. No para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel ya sabía que eran convidados a las bodas. Pero los otros no lo sabían, fue una sorpresa. Imaginaros que vais por la calle, salís de este camino de aquí y alguien nos llama, ven a la boda. Y os invito a una boda allí mismo, ¿verdad? Que se está celebrando, es una sorpresa. Y allí, ¿verdad? Dios determina, no, el banquete, el lugar no va a estar vacío, va a estar lleno. En esa boda todos los asientos van a estar ocupados. Dios se asegura de que su hijo tenga un banquete en el cual hay invitados. Solamente tantos como halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron. Dice, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Fueron llenas totalmente de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Ahora llegó el momento culmen, ¿no? El momento en el que, una vez que todo está lleno, viene el rey, ¿verdad? Para ver. Y este para ver tiene que estar relacionado con el observar detenidamente. Examinar detenidamente, porque el rey quería ver de los que estaban, si todo estaba en orden y todos los que están son los que tienen que estar. ¿Sí? A veces en la boda se cuela alguno, así como que, bueno, me voy a colar aquí a ver si puedo comer algo, ¿no? Y van con el chándal. Y claro, canta un poco, ¿no? Porque todos van con el traje que deben ir, con el respeto con el que deben estar, pero quizás si alguno se mete y se cuela, a lo mejor nadie se da cuenta. De los que están allí nadie se dio cuenta, pero el rey vio a esta persona, a este amigo, ¿no? Le llama amigo, ¿sí? No sé si es porque lo conoce o no lo conoce, este camarada, este amigo. ¿Cómo se dice a alguien que no sabes quién es? Hombre, amigo, ¿no? Porque no lo conoces, ¿eh? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Es una pregunta, ¿cómo estás tú aquí así? ¿No? Él enmudeció, no sabía ni qué decir. No sabía qué decir. El rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos vestidos para la boda. Estamos llevando el traje. El vestido para las chicas y el traje para los chicos. Estamos bien vestidos. Porque no se trata tanto de quiénes somos. Porque si fuese por quiénes somos, posiblemente el rey nos hubiera echado a todos. Por eso es que dice también que buenos y malos entraron. Si fuera por esa condición, todos somos pecadores, hubiésemos sido expulsados de aquel lugar. No se trata tanto de quiénes somos, sino de cómo vamos vestidos. Curioso, ¿verdad? Sino de cómo vamos vestidos. Por eso dice que entraron buenos y malos allí. Entraron todo tipo de gente. Lo importante es cómo vamos vestidos. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido por la sangre del Cordero. Única y exclusivamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar, ¿verdad?, de nuestros pecados, nos puede justificar, puede hacer que llevemos nuestra ropa limpia y resplandeciente, sin mancha ni pecado. ¿Cómo vamos vestidos? Porque no todos van a ir vestidos para la ocasión. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, decía el apóstol Juan. Hay muchas personas que si no se convierten verdaderamente, caerán en el mismo juicio que cayó este amigo. Fue atado de pies y manos. Llega un momento en el cual si te atan las manos aquí atrás, estás perdido, ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Y si aún encima te atan los pies, no te puedes escapar. No hay salvación posible. El juicio viene. Y es así, atados de pies y manos. Es triste, pero la palabra nos advierte. No se trata solo de declarar como Señor, ¿verdad?, el Salvador, para luego seguir viviendo la vida que tú o la vida que te apetece, en desobediencia o en pecado, vivir a tu antojo. No puedes. Conocéis este verso, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos en tu nombre echado fuera demonios y en tu nombre hemos hecho tantos milagros. Entonces yo les diré, mira, nunca os conocí. Qué terrible. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este amigo, por el simple hecho de que quizá el rey fuese conocido, pensó que tenía derecho a estar allí, en las bodas, ¿verdad? Muchos piensan que quizás lleven el título, es que yo soy cristiano, o me considero cristiano, automáticamente tengo el derecho de estar allí. Pero la palabra nos dice bien claro, ¿verdad? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad de mi Padre? Quizás haya una voluntad particular para tu vida, pero yo te puedo decir, porque la palabra lo dice, cuál es la voluntad del Padre. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. La santificación que viene después de la justificación, ¿verdad? Lo hemos estado estudiando en el seminario, ¿verdad? El viejo hombre. No podemos hacer que el viejo hombre tome la iniciativa. Tenemos que vestirnos, revestirnos del nuevo hombre, hacer que prevalezca el nuevo hombre, para que el viejo hombre, ¿verdad?, quede atrás. La intención de la carne es enemistad contra Dios, dice la palabra, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, de ninguna manera. De ninguna manera, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestíos del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todos estos versículos los conocéis, ¿verdad? Vestidos del nuevo hombre. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Un predicador conocido dijo que fallaba a muchas citas. Nosotros también fallamos muchas veces, ¿verdad? Muchas citas. A veces no podemos ir. Pero este predicador decía, hay una cita en la cual yo voy a estar, sí o sí. ¿Qué es en las bodas del Cordero? ¿Qué es en las bodas de la Iglesia y de Cristo? Solamente los que han sido lavados por sus pecados, por la sangre de Cristo, pueden estar allí, en aquel lugar, en aquella cena. Solamente los que llevan el vestido blanco de salvación, lavado por la sangre del Cordero, pueden disfrutar de ese día. Y para terminar, dice el verso 14, muy conocido, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son inquietantes palabras para los que allí estaban escuchando, ¿verdad? Porque los que escuchaban no esperaban algo así, ellos esperaban quizá una prosperidad social, económica, un cambio diferente que el que Jesús les traía. Y lo que Jesús quiso decirles es que todos los hombres son llamados, invitados a participar en el banquete de bodas, con todo lo que leímos que el rey va a preparar, ¿verdad? Pero pocos son los que han respondido a esa llamada. Solo los que han respondido son escogidos. Los que han respondido son escogidos. Apocalipsis 19. Voy a dejaros este texto para terminar. Apocalipsis 19. A partir del verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Bienaventurados, felices los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. Todos aquellos a los que se refiere este verso son los que vimos antes, que fueron llamados, que fueron bien vestidos, santificados por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.